Hola, estás escuchando Mira Montessori, el podcast que te ayuda a crecer como persona, a cambiar tu mirada hacia la infancia y a educar de manera consciente. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, la filosofía Montessori y mucho más. ¿Empezamos? Hola a todas y a todos. Estamos una semana más en el podcast Mira Montessori. Y como última semana del mes tenemos una entrevista. Hoy como entrevistada tenemos a Laura Vilat. Ella es fundadora de Ikigai Montessori School. Es un centro bilingüe de español e inglés donde se ofrece la educación tanto para infantil como para primaria. Este centro está ubicado en Uruguay, en Punta del Este, y es una escuela basada en la filosofía y en el método Montessori. Pues Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Elena, por la invitación. Muy bien, ¿y vos?
También genial, perfecto. Bueno, tengo que decir que Laura y yo estudiamos juntas la formación de Guía Montessori y de ahí nos conocemos. Sí. Y ahora tiene un proyecto muy bonito, que es este centro escolar, esta escuela Montessori, y va a explicarnos un poquito cómo funciona. Pero primero quería saber un poco tu historia, ¿no? ¿Qué te llevó a estudiar como profesora y después para formarte como Guía Montessori?
Bueno, desde que tengo noción, desde muy chiquita, siempre me gustaron los niños. Te cuento que yo cuando era chiquita le decía a mi mamá que quería tener 11 hijos, así que desde ahí ya te das cuenta que me gustaba el trabajo con niños. Después me di cuenta que eso era un poco más difícil. Y igual estuve siempre vinculada a lo que es el cuidado de niños, primos, mis sobrinos, o sea, siempre toda mi vida he estado como dedicada a eso. Luego cuando tuve a mi hijo más grande, Agustín, yo tenía 17 años, lo tuve muy chica, y ahí empecé como a vincularme más con el tema de la educación y empecé a estudiar educadora preescolar. En esa formación que hice, una de las profesoras me contó sobre Montessori y ahí fue que conocí, y la verdad en esa época, hace 19 años atrás, era muy difícil acceder a formarse como guía Montessori acá en el país. No habían cursos online tampoco, era más difícil que ahora. Entonces, bueno, sí, leía un montón, buscaba información en internet y bueno, básicamente me quedaba con eso. Después empecé a hacer un montón de cursos, todos los cursos en cuanto a educación, disciplina positiva, todo lo relacionado con niños y niñas lo hacía. Hasta que en un momento pude acceder a formarme como guía Montessori, que había esperado tanto tiempo, ¿no? Y bueno, y ahora, nada, me formé como guía y estoy fascinada, la verdad que muy contenta porque me encanta.
Sí, la verdad es que es una formación muy bonita, ¿eh? Yo también, al principio empiezas leyendo y sea blogs, luego libros de María Montessori, pero cuando la formación en sí es súper bonita y quieres que todo el mundo sepa de ella, ¿no? Y que los niños aprendan de esta forma, porque es especial.
Tal cual. Y me pasa mucho que me preguntan a qué me dedico y les digo guía Montessori. Y mucha gente que todavía no sabe qué es. Entonces, como que vas embanderada contándole a la gente y fascinada de lo que es Montessori, ¿no?
Exacto. Y bueno, hasta ahora, ¿no? Que has creado este centro. Cuéntanos un poco cómo nació el proyecto de crear Ikigai. Y luego también me gustaría que explicaras qué significa el nombre de Ikigai, porque tiene un significado muy bonito también.
Sí, sí, sí. En realidad empezamos con un proyecto en Montevideo. La idea mía era viajar todos los días, pero eran muchas horas que se me iba el día. Entonces, bueno, en un momento dijimos, ok, se abre un centro en Punta del Este también. Y terminé siendo dueña de Ikigai por las vueltas de la vida y agradecida. En Montevideo tenemos Meraki Montessori School y en Punta del Este Ikigai Montessori School. Ikigai es una palabra de origen japonés que significa valor a la vida. Se dice que todos tenemos un Ikigai. Tu Ikigai puede ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser un proyecto, es lo que le da valor a tu vida, el motor de tu día a día. Y nuestro Ikigai puede ir cambiando a medida que vamos creciendo, dependiendo en la etapa de la vida que estemos, ¿no? Vamos, pero sí, siempre tenemos un Ikigai. Y el Ikigai de todos es diferente.
Sí, es encontrar tu para qué, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué conexión tienes con la vida? ¿Qué puedes ofrecer? Es muy bonito y bueno, es lo que un poco todos buscamos, ¿no? Encontrar nuestro ikigai y darle sentido a nuestra vida. Bueno, nos has contado un poco, ¿no? Pero me gustaría saber por qué decidiste basar la escuela Ikigai Montessori School en la pedagogía Montessori.
Bueno, yo he trabajado en instituciones educativas tradicionales y me doy cuenta que no es por ahí. Yo siempre digo lo mismo. Todos podemos aprender todo, pero no todo de la misma manera, ni al mismo tiempo. Entonces, Montessori respeta mucho eso, respeta el proceso individual de cada niño, de cada niña. Eso que pasa en la educación tradicional, de que están todos frente al docente, que es el dador de información, y la realidad no es esa. La realidad es que el niño va aprendiendo según sus propios intereses, no según el interés del docente que está frente al pizarrón. Y hay niños que pueden tener más facilidad para matemáticas y practican la matemática de forma súper fluida, rápida, y no tienen que estar esperando por otro niño que por ahí le cuesta un poco más. Entonces este trabajo individual, pero que a su vez en un momento se vuelve como colectivo porque ellos se ayudan los unos a los otros. Esto que es, sí, como te decía, el trabajo individual, pero a su vez cooperativo para ayudarse, es lo que me gusta de Montessori, respetar cada proceso, estar ahí para cada niño, eso es lo que más me gusta de Montessori, además de que el material sea material concreto, tangible, que es lo que hace, lo que ayuda al cerebro a que realmente te quede el conocimiento y que el objetivo de ese material se cumpla, ¿no?
Sí, es cierto. Y ya se ha demostrado por neurocientíficos que los niños aprenden manipulando a través de las manos. Cuando algo es concreto, le pasa mucho mejor la información y le pueden poner como un sentido a todo lo que están aprendiendo.
Es un método científico. Exacto. Está comprobado a través de los años. Más, personas que han ido a colegios Montessori te lo dicen, o sea, es un antes y un después.
Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Bueno, lo que decías, aún queda mucho por difundir de esta pedagogía, pero es verdad que cada vez está en más auge, cada vez abren más centros Montessori, pero desgraciadamente algunos simplemente ponen el título, pero les falta la esencia. ¿Cómo podrías decir qué diferencia una escuela que sea realmente Montessori a una escuela tradicional, que reúne la escuela Montessori?
Sí, la verdad que lamentablemente Montessori se está usando demasiado para recaudar y no para el fin real que es seguir al niño, ¿no? Entonces, las escuelas Montessori tienen que tener un guía Montessori preparado y también tienen que tener todos los adultos que trabajen en esa institución que sigan la filosofía Montessori. Puede ser que no sean guías Montessori, pero sí tienen que seguir la filosofía y estar todos alineados con lo que es la filosofía Montessori. Muchas veces se ven a docentes gritar, por ejemplo, en una escuela Montessori nunca vas a escuchar a un docente gritar. Eso es algo básico. Todos los docentes tienen que estar alineados, no solo en la filosofía Montessori, sino en el respeto del niño y saber que el centro es el niño y no el adulto. También tienen que tener los materiales, obviamente. El niño tiene que estar toda la jornada escolar en contacto con el material. No sirve de nada ir un ratito a una sala Montessori, media hora, 45 minutos. No sirve, incluso puede ser hasta contraproducente porque genera en el niño como una ansiedad de que sabe que tiene solamente 45 minutos para presentar un material, y hay materiales que montarlo ya lleva mucho más de 45 minutos y después practicarlo. Entonces, bueno, los niños están las 4 horas en contacto con el material, trabajando sus intereses. Eso tienen que tener todo el ambiente preparado. Con las Montessori vas a ver que están todos los materiales a la altura de ellos, todos los muebles son bajos, como una casa preparada para el niño, donde el adulto es el que tiene que adaptarse, no el niño adaptar sus necesidades al espacio, ¿no? Entonces necesitamos el adulto preparado y el ambiente preparado.
Sí, es cambiar la forma de entender o de mirar al niño, ¿no? Que el niño se vuelve el protagonista de su educación. Y entonces nosotros estamos como guías, estamos ayudándolo a que se forme, favoreciendo en aquello que necesita, pero no dirigimos nada, ¿no? Yo veo una escuela Montessori para observar y recuerdo que la guía llegó a castigar a una niña sin recreo. Bueno, esto es la tradicional, se hace aún, pero es totalmente contrario a la filosofía Montessori. Entonces creo que es lo que dices, hay que separar muy bien el método, que la formación te enseñan a trabajar los materiales, y eso es el método Montessori, pero luego hay una filosofía de preparar al adulto, ¿no? Y de ver al niño de completamente diferente. Entonces,
claro, no existen en las escuelas Montessori lo que son premios ni castigos, tal cual.
Una cosa más, tú que ya trabajas con niños en la escuela, ¿consideras que una escuela Montessori es para todos los niños? ¿Todos los niños tienen cabida en este tipo de formación?
Las escuelas Montessori son para todos los niños, pero no para todos los padres. Siempre digo eso.
Bueno, buena puntualización, sí.
Todos los niños pueden ir a una escuela Montessori porque, bueno, justamente esto, hay niños que son como más pasivos y pueden estar mucho más rato trabajando con material, hay otros que son más activos y también hay actividades, o se respeta que ese niño que es más activo pueda hacer otro tipo de actividades en el exterior, por ejemplo, o siempre es importante la observación, ¿no? Y saber cuáles son los intereses de ese niño para siempre tener algo preparado para ese niño que es más activo y que no le gusta estar tanto como sentado trabajando o que por ahí le cueste un poco más llegar a la normalización. Pero bueno, el niño sí logra trabajar en un ambiente Montessori. Pero yo siempre digo que la familia necesita seguir en su casa la filosofía, porque de nada sirve que el niño en el colegio lo dejemos usar el cuchillo de verdad, que lo dejemos cuidar las plantas, limpiar las hojas, porque confiamos en que lo sabe hacer, y que llegue a su casa y que le den la comida picada, no sirve, y que no lo dejen tocar una planta por miedo a que la rompa, o que le den en un vaso de plástico. Entonces yo siempre digo que, incluso cuando hacemos las entrevistas en nuestro colegio, siempre hacemos hincapié en eso, ¿no? Que todos los niños, porque me preguntan, ah, pero el mío es muy activo, no sé qué, no pasa nada, los niños logran hacer la integración en el colegio, pero las familias tienen que seguir desde casa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decimos, es para todos los niños, pero no para todas las familias.
Exacto. Es verdad que a lo mejor las familias necesitan también un tipo de formación, ¿no? En sí, la filosofía Montessori. ¿En vuestra escuela ofrecéis ese tipo de escuela para padres?
Tenemos un proyecto que vamos a empezar a hacer una escuela para padres. Vamos a tener talleres con la psicóloga. Entonces, en esos talleres es donde también se les van a dar a los padres pautas para seguir el trabajo en casa. Igualmente, nosotros contamos con una aplicación donde cargamos las presentaciones que les hacemos a los niños, el nombre, la foto del niño, y los padres hacen clic ahí en esa presentación, el nombre de la presentación, y los redirige a una página donde explica qué es lo que se está trabajando con esa presentación y consejos para hacer en casa.
Qué bueno, ¿eh? Es muy bueno. Sí. Aquí cumple dos cosas. Uno, bueno, que te da ideas de cómo introducirlo en casa. Y dos, que puedes ver más el día a día, ¿no? En qué están trabajando tus hijos y demás. Que eso, cuando entran en la escuela, parece que desaparece y no sabes nada hasta que tienes la reunión con los profesores. Tenía una pregunta que creo que pueden preguntarse muchos padres y madres. Explícanos un poco cómo es un día normal en Ikigai Montessori School, tanto en inicial o infantil como en primaria, para hacerse un poquito la idea.
Si bien nosotros tenemos una planificación diaria, el horario en sí va a variar según el grupo, cómo esté el grupo ese día, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos llegan, lo que sí, llegan, se sacan sus zapatos, cuelgan sus mochilas y ya todos comienzan a agarrar un material y se sientan a trabajar, algunos en alfombras, algunos en la mesa, y trabajamos más o menos, porque hay niños que les va a llevar un poquito más, otros menos, media hora, esperamos a que lleguen todos, después que llegan todos hacemos una ronda, y en la ronda trabajamos quién vino, quién faltó, el reconocimiento del nombre, y ahí ya se hace una presentación de lo que sería un tema que vamos a trabajar en conjunto como un proyecto diario, ¿no? Entonces ese tema, para que no se vuelva todo tan individual, ¿no? De que cada uno está en la suya. Entonces en un momento del día trabajamos un proyecto en conjunto. Luego que presentamos el proyecto, vemos cómo está el grupo, si ya se puede llevar a cabo ese proyecto o si prefieren seguir trabajando de forma individual. Algunos te dicen, ya puedo salir al patio. Entonces, bueno, algunos, yo prefiero merendar, van a salir al patio, otros se van a quedar merendando. Los que terminaron de merendar salen cuando terminan, y los que estaban en el patio entran, meriendan. Entonces, bueno, se respeta también eso, porque no todos tenemos hambre a la misma hora, ¿no? Entonces, y luego se hace el proyecto en el momento del día que el grupo esté como más acorde para hacerlo. Después tenemos jornadas, por ejemplo, de huerta, educación física, yoga. En un momento cantamos también todos algunas canciones en inglés para poder ir introduciendo todo lo que es el idioma inglés. Hay niños que nunca han estudiado inglés, entonces, bueno, lo hacemos a través de las canciones, de las órdenes simples. Y después, cuando va a ser la hora de irse, les avisamos con un tiempo, no es que, bueno, junten, junten, que nos vamos, ¿no? Entonces, bueno, algunos ya guardan, se empiezan a calzar, a buscar sus mochilas. Por lo general nos sentamos en la ronda a hacer algún ejercicio como de meditación o charlamos sobre el día, que los todo lo que no les gustó, qué les gustaría hacer mañana. Escuchamos mucho sus necesidades también, ¿no?
Perfecto. Y es muy similar, entiendo, la misma línea tanto en inicial como en primaria. ¿Hay alguna diferencia
Sí.
o?
Bueno, los niños de primaria trabajan mucho con proyectos porque aprenden a trabajar en grupo, también siguiendo sus intereses, ¿no? La maestra habla mucho con ellos, hacen muchas jornadas de rondas. Entonces, bueno, ellos trabajan, por ejemplo, el otro día, bueno, empezaron con la línea de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la línea de tiempo no es que la dibujaron en un papel y ya está, ¿no? La maestra les dijo, bueno, con lo que encontremos en el jardín, afuera, en el patio, vamos a armar la línea en tiempo. Entonces, cada cosita que ellos iban encontrando iban representando como una parte de la línea del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, trabajan también esto como lo muy tangible. Si bien usan como más papel, escriben mucho más que lo que es casa de niños, trabajan así y te respetan mucho también, por ejemplo, la hora de la merienda, si ellos quieren merendar cuando salen. A ellos se les permite comer la merienda en el jardín afuera. En casa de niños no, solamente meriendan adentro de la sala porque también es una de las presentaciones poner la mesa, ¿no? Entonces ellos tienen que poner el mantel, su vaso, su plato, pelar la fruta, cortarla. También tienen jornadas de, bueno, de huerta, cocina. Ellos tienen proyecto de todos los viernes cocinan, ahora están haciendo licuados de frutas. Delicioso. Tienen un proyecto para venderlos. No sé todavía para qué, si viajar o si quieren comprarse como cosas para la sala. Entonces, bueno, se trabaja eso mucho en base a proyectos, ¿no? Y
Claro.
también se respeta cuando llegan, si la maestra ve que ellos están a fin de sentarse ya a charlar o lo que sea, se sientan y si no, primero trabajan individual y después cuando ya ve que ya están como todos más a fin de sentarse a charlar, se sientan. Todos los viernes hacen una reunión grupal y se habla de lo que pasó en la semana, ya sea problemas o sean cosas positivas. Resuelven entre todos cosas para hacer. Por ejemplo, en la primera semana resolvieron cómo iba a ser la limpieza de la sala. Al principio dividieron un día niñas, otro día varones, otro día niñas, otro día varones. Después vieron que eso no resultaba tanto y empezaron a dividir por nombre. Bueno, esas jornadas como de integración y coordinación la hacen los viernes y ya lo dejan estipulado para la semana que viene.
Está genial porque al final como vivirán de adultos, ¿no? O sea, nadie te va a decir, ahora tienes que organizarte esto, o ahora tienes que limpiar, o ahora tienes que hacer esto de tal forma, ¿no? Uno se tiene que organizar con los compañeros de trabajo, y aquí es lo mismo en la escuela, e ir
Sí.
probando, ¿no? No siempre con una idea funciona, ver cómo ha salido, corregir cosas.
Sí, y se trabaja mucho la votación, ¿no? Bueno, ¿están todos de acuerdo con lo que propone este compañero? ¿Cuántos sí, cuántos no? ¿Por qué? Fundamentar, ¿por qué sí, por qué no? Y la guía está ahí para mediar. Nunca les va a decir, esto está bien, esto está mal. O sea, ok, si ustedes votaron esto, probemos. Si no funciona, bueno, vemos por qué no funcionó.
Exacto, es un estilo democrático que pienso que es el mejor, o sea, incluso para criar a tus hijos solemos decir, haz esto, ahora recoge tu habitación, ahora tal, y en la escuela lo mismo, ¿no? Ahora saca el libro, ahora vamos a hacer esta lección, y no, ellos mismos pueden, exacto, votando, eligiendo temas, está genial.
Autoconfianza, que los ves trabajar como súper libres y súper seguros. Mi hija, por ejemplo, está fascinada. Antes iba a otro colegio que en realidad era esto. O sea, bueno, ahora vamos a sacar el libro, ahora vamos a ir al recreo, ahora vamos a comer la merienda, ahora ya está feliz, 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 porque aparte ella encima tiene dislexia, entonces hay un montón de cosas que le cuesta un poco más y no se da cuenta que le cuesta más que al resto porque está cada uno trabajando según su ritmo, ¿no? Y
Exacto.
ninguno tiene que esperar por el otro, pero si bien ninguno tiene que esperar por el otro, hay veces que se miran y ven que a un compañero por ahí le está costando algo y le dice, ¿te ayudo? ¿Querés que te explique? Y se explican entre ellos y lo entienden mucho más fácil que si se les explica a un adulto y sienten que es más fácil de entender cuando se lo explica su par, ¿no?
Sí, hay mucho más afinidad con grupos de su edad. Me pregunto también cómo trabajáis el bilingüismo. Has comentado con los más pequeños que lo hacéis a través de canciones, pero con los mayores, ¿cómo trabajáis?
Ejemplo, la primera semana empezaron con la preparación del ambiente ellos mismos. Cuando llegaron, la docente tenía como lo básico preparado para poder después con ellos preparar el ambiente según lo que a ellos les gustaba, ¿no? Que eso también es súper importante porque el prepararlo ellos como que lo cuidan porque saben lo que les costó hacerlo. Entonces, por ejemplo, pusieron carteles en inglés y en español en las puertas, en los pasillos, todo indicando mesa, silla, todo con carteles en inglés, ¿no? Eso para hacer como una introducción porque, como te decía, hay niños que nunca trabajaron el inglés. Pues ellos tienen una hora al día marcada con una actividad en inglés, que ahí trabajan desde la oralidad y también trabajan ejercicios, las impresas o actividades así marcadas por la docente. Y después también las órdenes simples siempre son en inglés, al igual que en casa de niños. Lavarse las manos es en inglés, no sé, todas las órdenes simples, digamos, rutinarias son en inglés.
Sí, y al final con los carteles es muy buena idea porque lo vas viendo, ¿no? Cada día y instala el vocabulario, es una buena forma de retener esas palabras nuevas.
Y tienen libros en inglés también que comienzan ya a leer y a practicar la lectura del inglés.
Dime, tú, como has dicho, tienes experiencia tanto de profesora como ahora dirigiendo Ikigai. ¿Qué piensas que sería como tres puntos imprescindibles en que deberían fijarse un padre o una madre para escoger una escuela para sus hijos? Visto
Bueno.
desde tu perfil, bueno, también de madre y de profesora y directora, ¿qué debería reunir la escuela?
Primero lo que decíamos hoy, ¿no? Que todos los materiales sean accesibles para los niños. Si vas a una escuela y ves que tienen estanterías altas y que solamente se puede usar cuando lo baja la docente o se los acerca el adulto, eso ya es como resuena como raro, ¿no? Porque entonces no están respetando lo que el niño. Porque a veces te dicen, ah, no, sí, pero cuando lo quieres se lo bajo. Entonces, ¿por qué no está siempre ahí abajo para que él lo pueda tomar por sí solo? Esas cosas son como alertas que uno tiene que tener. También la sensación que te da la persona cuando recién vas a conocer el colegio, ¿no? Ya sea el dirigente, el director o la docente, ¿no? Creo que uno como padre o como madre tiene como un don especial de darse cuenta si esa persona te está vendiendo villas y castillos o si te está diciendo la realidad, mira, lo que tenemos es esto y nada más, no te vamos a vender algo que no es. Después que decidís si el lugar está acorde, preparado para ellos, bueno, también tenés que ver que, por ejemplo, los vasos, que sean vasos de vidrio, que las jarras del agua sean jarras de vidrio, o sea, que no usen plástico, que cuando van a cortar, el niño corte con un cuchillo real y no con uno de plástico. Ese tipo de cosas que hacen la filosofía Montessori creo que son muy importantes. También una estrategia, me parece buenísima, es hablar con el dirigente del colegio y hacerle preguntas concretas, ¿no? ¿Qué pasaría si mi hijo llora y se quiere ir? ¿Cuánto tiempo demoran en llamarme? Si mi hijo necesita que yo esté dentro del aula un ratito con él, ¿me lo permiten o no me lo permiten? Porque eso también, una escuela abierta a los padres, creo que es una escuela donde no tiene nada para ocultar. Si vos permitís que un niño que llora pueda entrar con su padre un ratito hasta que se siente seguro, no tenés nada por ocultar, porque está el padre ahí viendo cómo el resto de los niños se manejan, cómo se maneja la docente o el docente con los niños o las niñas. Entonces creo que una escuela abierta a los padres me parece que es fundamental también. Después hablar con la maestra referente, hacerle las mismas preguntas que le hiciste al director para ver si el lineamiento es el mismo. Eso es importante también. Y después está bueno hablar con los hijos siempre, ¿no? Hacerle como preguntas concretas de qué es lo que más te gustó, qué es lo que menos te gustó, qué es lo que más te gusta de tu docente, qué es lo que menos te gusta de tu docente, y sí. Investigar un poco en cuanto a los premios y castigos. Ya una escuela con castigos ya la descartaría directamente.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, al final es seguir un poco tu instinto, ¿no? De madre o de padre, sentir ese feeling con el profesor y luego cómo se comporta, ¿no? ¿Qué conducta sigue la escuela? ¿Esta situación cómo reaccionáis? O ver qué medidas aplican y demás. Y luego también lo que has hablado, ¿no? De que se puede introducir la familia, ¿no? El periodo de adaptación, no sé cómo lo hacéis vosotros.
Periodo de iniciación le llamamos, uh-huh. No periodo de adaptación, porque el niño no tiene por qué adaptarse al ambiente, el niño se inicia en el ambiente. Una pregunta es de las primeras cuando llegan las familias, ¿cómo hacen el periodo de iniciación? Y no tenemos una receta para el periodo de iniciación porque todos los niños son diferentes, entonces hay niños que llegan el primer día y se quedan toda la jornada escolar y se queda re bien y no pasa nada, hay otros que se quedan y al rato empiezan como a extrañar. Entonces nosotros les decimos a los padres que los primeros días ellos tienen que estar disponibles y cerca del colegio, porque el niño necesita confiar, que si nosotros les decimos vamos a llamar a tu papá o tu mamá, realmente lo hacemos, y tienen que confiar en sus papás, de que si nosotros los llamamos, el papá va a estar, o la mamá van a estar disponibles cuanto antes para ellos, ¿no? Esto es un cambio, es empezar con adultos que no conocen, un montón de niños, rutinas. Después hay otros que por ahí nosotros le decimos, ¿querés entrar? Porque lo vemos como indeciso al niño, no llora, pero está como indeciso. ¿Querés entrar y quedarte un ratito acá con él, con ella? Y se entran, como te decía, o sea, somos un colegio de puertas abiertas para la familia. Entonces se quedan los papás, nosotros empezamos a interactuar con los niños, con las niñas. Sin invadir, obviamente, ¿no? Muchas veces les presentamos materiales o juegos, y otras veces cuando vemos que el niño todavía está como muy indeciso o poco seguro, observamos. Le acercamos algo, lo observamos, cómo reacciona, o sea, todo muy, muy paulatino, muy sereno, ¿no? Y gracias a esto, es la primera vez en mi vida que el comienzo de clases ha sido súper pacífico. Porque no tenés niños llorando todo el tiempo, que me pasaba en otros lugares, que decís, wow, hace 4 horas que este niño está llorando, ¿por qué no llaman a su familia?
La verdad es que es como someter al niño por la fuerza, ¿no? Ese nuevo cambio, esa nueva situación, y estoy de acuerdo contigo, la palabra clave, podríamos decir, es ofrecerle seguridad al niño. Hay niños sí. Pues, que necesitan ahí esa persona de referencia, ¿no? El padre o la madre, para sí. Ir creando esa seguridad con el centro, con el docente, y sí. Para vosotros mucho mejor, porque se crea mucho más rápido esa relación, ¿no? De apego, de vínculo con vosotros.
Sí. Nosotros tenemos una nena ahora, por ejemplo, que es chiquita, y ella, por ejemplo, todas las mañanas necesita que su mamá entre a la sala con ella y se siente. Cuando ella comienza a trabajar con un material, después de un rato la mamá le dice, bueno, ahora me puedo ir, y la nena le dice chau y se va. Y después la vienen a buscar al mediodía y llora que no se quiere ir. Pero hacemos eso porque en realidad lo que queremos es que la niña se sienta tranquila, segura, de que estamos trabajando, que somos un equipo, que trabajamos para ellos, ¿no?
No sé, lo que dices para mí me resuena tan, no sé si por ser guía, pero al final siendo madre, me suena tan obvio y tan simple de hacer, ¿no? Y al final se ponen como tantas barreras, no, la familia separada y la escuela aquí, y el niño se tiene que acostumbrar y este es el ritmo, todo forzado demasiado. Bueno, por último quería preguntarte para todas esas personas que estén interesadas, bueno, saber incluso cómo montar una escuela Montessori, o más específicamente encontrar información sobre Ikigai Montessori School, ¿dónde pueden encontraros?
Bueno, nos pueden seguir en Instagram, como Ikigai Montessori School, sino también pueden enviarnos un mail, ikigai@montessori.edu.uy, uy con Y.
Lo escribiré en las notas del capítulo. Bien.
Y bueno, ahí van a encontrar información, fotos, asesorías, demás.
Súper bueno. Pues muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo, por este proyecto y por todo lo que nos has explicado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un placer.
Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los siguientes. Muchas gracias por tus comentarios y valoraciones. Sin ti al otro lado escuchando, todo esto no tendría sentido. Hasta la semana que viene.